dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues nada, que el primero que tiene pinta, digo solo que tiene pinta, ¿eh? Que no soy yo quien para interpretar al rey, pero tiene pinta de que es el primero que se ha hartado de este juego sin gracia de los partidos y ha venido a decirles, hace nada, hace un ratito lo contábamos a las dos, ha venido a decirles que si van a seguir igual, que con él no cuenten. Dicho en los términos protocolarios, que son los que tocan en estas cosas, el rey ha comunicado formalmente que no habrá más rondas de contactos con los partidos, al menos si no hay algún cambio sustancial. Si no hay algún acuerdo más que el intrascendente del PSOE con Ciudadanos, porque por mucho boato que le quieran dar, ese acuerdo, el del PSOE y Ciudadanos, es totalmente intrascendente, están aún lejísimos de una mayoría suficiente. La verdad es que después de escuchar a Rajoy con Herrera, quien COPE a Rajoy, y la catarata de reacciones a esa entrevista, después de eso, es que es como para que a uno se le hinchen las narices. Del rey para abajo a todos. Pero ni por esas. A día de hoy, ese acuerdo hipotético entre partidos es que sigue pareciendo totalmente imposible. El único que desbloquearía, el único acuerdo que desbloquearía de inmediato la situación sería el acuerdo entre PSOE y PP. Pero es que, después de escucharle, hasta Rajoy lo da casi por imposible en la entrevista que nos ha concedido y que ha concedido a Herrera. La entrevista a Rajoy en Herrera en COPE, que es de la que todo el mundo político ha estado pendiente a primera hora de la mañana. Había que ver, yo lo he visto, había que ver cómo corrían los mensajes en los teléfonos de los políticos con los titulares de lo que iba diciendo Rajoy mientras Herrera, Colmenarejo y Espósito le iban preguntando. No dejaban de sonar sobre todo los móviles del PSOE. Porque hablar entre ellos, oye, no hablan. Mira que podrían, que tampoco es tan difícil una llamada. Entre ellos no hablan, pero escucharse y buscarse las cosquillas, oye, eso entre los políticos a todas horas. La mejor muestra de que todos, y cuando digo todos, están pensando más en otras elecciones que en tratar de buscar un acuerdo es eso. No hablan, pero no dejan de escucharse. Y mal vamos cuando la política pasa por hacer justo lo contrario de lo que se dice. Pues eso, que es como para que más de uno, de rey para abajo, empiece a estar hasta las narices. Es lunes, es 7 de marzo, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Cumbre en Turquía para controlar la llegada de refugiados.
Los jefes de gobierno de la Unión Europea se reúnen con el presidente turco para poner freno a la avalancha. Rajoy pide que se regule el proceso, mientras desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado reclaman la entrada en vigor del reglamento de la ley de asilo para salvar la vida de muchos como Zulaika.
Me salvó la vida, sí. Si nos podían negar, teníamos que volver a Somalia y a lo mejor hoy no estoy vivo para hablar.
Francesc Homs declara ante el juez por la consulta independentista del 9N.
El ex consejero de presidencia de la Generalitat se ha negado a dar explicaciones concretas sobre su papel en la consulta y asegura que es víctima de una querella política.
Y ahora resulta que el señor Homs, hace un año no, pero ahora sí estaba implicado en el tema del 9N. ¿Qué ha pasado? Y ha pasado de que yo soy el portavoz de una formación política que podría ayudar que el gobierno del Partido Popular no estuviera en el gobierno.
El juez llama a declarar a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía van a comparecer el próximo 16 de marzo por el caso de los ERE. La presidenta andaluza, Susana Díaz, espera que la justicia aclare las cosas cuanto antes.
Confío en la honestidad de los dos presidentes, pero confío en la justicia y sé que cuanto antes esto se resuelva.
El miércoles arranca el congreso de UGT que va a decidir el sustituto de Cándido Méndez.
En COPE hemos hablado con uno de los favoritos, el actual secretario de UGT en Cataluña, José María Álvarez. No cree que el sindicato se fracture al haber dos candidatos e insiste que si gana seguirá defendiendo la celebración de un referéndum catalán.
No va a cambiar, creo que es la de muchísimos catalanes y la de muchísimos españoles. Sin acuerdo entre Cataluña y España, perdemos mucho tiempo.
Las mujeres ocupan el 26% de los cargos directivos en las empresas españolas.
Es el mismo porcentaje que el año pasado y solo 2 puntos superior al registrado hace 4. Tardaremos 40 años en llegar a la paridad. Aurora Sanz es socia de la auditoría Gran Zortón.
Un 26% de las mujeres están con cargos directivos, cuando el 53% está con estudios universitarios. Hay una pérdida enorme de dinero, de talento y de atención a un colectivo muy importante.
Compromís quiere cambiar el nombre del Congreso de los Diputados.
Por una fórmula, dicen, paritaria o neutra, para lo que presentarán una proposición no de ley que garantice la igualdad entre hombres y mujeres y elimine el lenguaje discriminatorio.
Detenido por tirar a su mujer de un coche en marcha.
Ha ocurrido en Baracaldo, en Vizcaya. Durante una discusión, la mujer pidió a su marido que parara el coche porque se quería bajar. Él hizo amago de detener el vehículo y cuando ella se iba a apear, arrancó de forma brusca y la empujó fuera del mismo.
5 detenidos en Getafe en relación con las obras de un teatro.
Que está siendo investigado por un juzgado de la localidad madrileña. Además, la policía está realizando registros en dependencias municipales y en los domicilios de los detenidos.
El Santander entrega a Cáritas 5 millones de euros.
A través del Fondo Solidario Santander Responsabilidad Conservadora, que se constituyó en 2003, el dinero se va a emplear en proyectos de inserción sociolaboral y protección de derechos humanos.
Y se confirma que el virus Zika provoca graves malformaciones en los fetos.
Entre otras incluyen muerte del bebé, calcificación del cerebro, insuficiencia placentaria, crecimiento fetal limitado y daños al sistema central que incluyen posible ceguera. La vacuna contra el virus comenzará a probarse después del verano.
A ver si va a hacer en primavera el mal tiempo que no hizo en invierno.
Bueno,
Lorena,
de momento no hemos llegado a la primavera. Se mantiene un mapa plagado de alertas por nieve en parte de Galicia, la cornisa cantábrica, Castilla y León, La Rioja, los Pirineos, así como las provincias de Castellón, Cáceres, Granada y Jaén. Hasta los 400 metros baja la cota en la mitad oriental de la península. Alertas también por viento en buena parte de la mitad norte y en el área del estrecho. Y en general, este lunes es un día con lluvias de las que solo se libran la Comunidad Valenciana y Extremadura. Temperaturas sin grandes cambios. No van a pasar de los 10 en Madrid, en Lugo o en Pamplona.
Vamos con una historia que sin lugar a dudas es de película. Un robo de película que protagonizaron hace un año 4 jubilados británicos. Entraron en una cámara acorazada, se llevaron un botín de joyas valorado en 18 millones de euros. Pero les han cazado y ahora van a conocer la sentencia. Ya digo que Hollywood está pensando ya en llevar este robo al cine, pero habrá condena. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Algunos dicen que son el puro reflejo de los protagonistas de Ocean's Eleven, o para ser más exactos, de los actores de un pez llamado Wanda. Lo que sí está claro es que nada tiene que ver con aquellos que hicieron el robobo de la joya. Estamos a la espera de conocer la condena del mayor robo de joyas de la historia del Reino Unido. Tuvo lugar en Semana Santa en los almacenes Hayton Garden de Londres. Lo más curioso es que el joven de los 4 implicados tiene 58 años, el mayor 76, por eso se les conoce como la banda del pelo blanco. Se calcula que el botín roza los 18 millones de euros. Parte de las joyas aparecieron en un cementerio en el norte de la capital británica. Un robo un tanto chapucero, ya que las cámaras de seguridad identificaron rápidamente a los ladrones. A lo largo del día conoceremos la condena y, por cierto, en los próximos meses también se va a estrenar una película que va a recrear los hechos.
Las 2 y 38 en el Mediodía COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
Y la interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE. Estar informado.
¿Anda? Para mí que se han equivocado. ¡No!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, vuelven a repartirse las cartas. Y en esta nueva partida toma las riendas, o eso parece, Mariano Rajoy, que ha estado hoy en Herrera en COPE. Siguiendo sus palabras, ha estado María Abán. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el presidente del gobierno que ha concedido esa entrevista, larga entrevista, a la cadena COPE, en la que ha anunciado además que esta misma semana va a llamar a Pedro Sánchez para volver a intentar lo que es su gran pretensión, su anhelo, una gran coalición.
Así es, Mariano Rajoy va a llamar primero a Pedro Sánchez, prefiere tener una conversación a solas con él, pero no se opone a que Rivera se quiera sumar a esa reunión. El presidente en funciones adelantaba qué es lo que le va a decir al líder socialista.
No es fácil mantener una conversación política y menos una conversación que sirva para construir algo. Pero yo desde luego voy a volver a intentarlo y por tanto yo voy a llamar en primer lugar al señor Sánchez. Si el señor Sánchez quiere venir con su socio de hecho ahora, el señor Rivera, pues yo tampoco le voy a pedir aquí que venga con quien quiera.
Rajoy se opone, eso sí, a que PSOE y Ciudadanos se arroguen la representación de la minoría mayoritaria de la Cámara, y es que recordaba su propuesta ya fracasado.
Eso es lisa y llanamente un fraude. Eso sería así si fueran a las elecciones. A lo mejor, si hay convocatoria electoral, el PSOE y Ciudadanos van juntos a las elecciones. Pero realmente la gente ha votado o al PSOE o a Ciudadanos.
Rajoy trabajará, dice, por recuperar los votos del PP que se fueron a Ciudadanos, y es que a su juicio quienes apoyaron a la formación de Rivera no sabían que sus papeletas servirían para apoyar al candidato socialista o para denunciar, por ejemplo, el concordato con la Iglesia Católica.
Bueno, esa entrevista de Herrera, de Expósito y de Colmenarejo a Rajoy deja muchos más titulares. También, por ejemplo, el de que Rajoy confiesa que a día de hoy volvería a ser el candidato del Partido Popular a unas nuevas elecciones. Muchos están poniendo el acento en eso, en el a día de hoy. Y tú también, María, me decías que es verdad que le has visto menos contundente al defender su candidatura que en otras ocasiones.
Así es, la cosa va de matices. Rajoy no se plantea no ser el candidato del PP, pero añade que no se lo plantea de momento.
Si alguien de mi partido me ha planteado que yo no sea candidato, no. Si alguien del IBEX me ha planteado que yo no sea candidato, no. Yo es algo que no me planteo en este momento. Es decir, yo he sido candidato de mi partido después de 4 años de una dureza tremenda, porque no ha sido fácil gobernar.
Rajoy recordaba que por esa misma regla de tres Sánchez también debería irse, porque ha obtenido los peores resultados de su historia, y eso estando en la oposición y sin mojarse, decía literalmente.
Gracias, María. Vamos a mirar también esa entrevista a Rajoy aquí en Herrera, en COPE, con los ojos de Víctor Arribas. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Y de Juan Pedro Valentín. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Víctor, ¿cómo has visto al presidente del gobierno en esa entrevista?
Bueno, mantiene la firmeza en lo que son sus posiciones de la semana pasada, las que hemos visto en la sesión de investidura a través de sus discursos, sus intervenciones y sus réplicas, sobre todo en lo relativo a la candidatura, ¿no? Yo no veo un matiz, José Luis, especialmente significativo en esas palabras por el momento, ¿no? Creo que Rajoy en eso no se va a mover ni un milímetro, y salvo que el coro de voces en el Partido Popular fuera arreciando y fuera ya insoportable para él, yo creo que él, si hay elecciones, presentará su candidatura y la aprobará. En el resto de cuestiones, bueno, pues más o menos más de lo mismo, ha habido pocos cambios, ¿no? Sí noto cada vez más una dureza con Rivera y con Ciudadanos, cada vez más, ¿eh? Y después del pasado viernes, yo creo que eso en la entrevista de esta mañana se ha puesto mucho más de manifiesto.
A ti, Juan Pedro, el a día de hoy, el de momento sería el candidato, ¿te parece significativo?
Pues hombre, vamos a ver, yo lo he querido mirar como una novedad. Aunque si te digo la verdad, albergo muy pocas dudas de que Rajoy se va a presentar a las elecciones y que va a seguir siendo el candidato. Yo creo que él está en la obligación de decir a día de hoy, porque claro, es muy probable que si existen algunas otras variantes dentro de las negociaciones políticas, pues él pueda un paso a un lado, como le habéis planteado. Yo lo veo muy difícil, porque veo también muy difícil que puedan surgir esas otras oportunidades políticas. Rajoy está en una posición incómoda, puesto que necesita de dos personas con las que no se entienden, que son Rivera y Sánchez, los necesita para gobernar. Y no puede hacer otra cosa nada más que esperar o intentar convencerlos.
Bueno, os había llamado para interpretar, para analizar esa entrevista a Rajoy en COPE, pero entre medias hemos recibido la comunicación ya oficial de que la Zarzuela no va a volver a abrir una ronda de contactos con los partidos si no hay novedades. Esto, Víctor, es una manera también del rey de decirles, pónganse ustedes de acuerdo y si no, entre comillas, déjenme en paz.
Bueno, hombre, no creo que con esas palabras, pero a ver, sí es la lógica, José Luis, es lo que dice la lógica institucional. Yo creo que volver a someter al rey en lo que es su papel constitucional, estamos de acuerdo, pero en un papel absolutamente inefectivo, ineficiente, de que arbitre una nueva ronda de consultas que no va a servir para nada, si no hay previamente un atisbo de entendimiento, de acuerdo, de ampliación del pacto que existe o de cualquier otro pacto, pues sí veo razonable la decisión que ha tomado el rey, ¿no? Que yo creo que habrá estado consensuada con Pachi López, porque el que conoce, como digamos, a ciencia cierta cómo están las negociaciones de unos partidos y otros es el presidente del Congreso, que lo ha visto en la Cámara en directo, ¿no? Entonces creo que es lo lógico y que ahorra al papel moderador y de árbitro de la corona y del jefe del Estado, le deja un poco al margen de este guirigay político, que creo que es lo mejor para todos.
Porque, Juan Pedro, visto lo visto y oído lo oído, no nos ahorramos otra repetición o una repetición de las elecciones.
Pues, hombre, ahora mismo, desde luego, es lo más factible. Al rey lo que no se le puede pedir es que haga política. El rey tiene un papel muy medido en la Constitución y lo que no se le puede pedir es que teja acuerdos, que elija a los candidatos que él desee, puesto que no está para eso. El rey está para comprobar y constatar si hay posibilidades de que se forme un gobierno o si alguna fuerza política lo quiere intentar. Yo creo que a día de hoy, visto lo visto y hablado con Patxi López, ha visto que no existen esas posibilidades, con lo cual es inútil volver a hacer una ronda de contactos que genere una expectación que no existe.
Juan Pedro Valentín, director de Informativos Mediaset, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y Víctor Arribas, compañero, entre otros muchos puntos, en 13TV. Un fuerte abrazo también, Víctor.
Un abrazo para todos, José Luis.
Bueno, Rajoy que lanzaba la invitación a Sánchez en COPE y este ha respondido casi casi al minuto. El líder socialista acepta el encuentro, pero ya le deja claro que solo le va a pedir que le deje gobernar con Ciudadanos. Subraya que 130 diputados, que son los que tienen Partido Socialista y Ciudadanos, valen más que los 123 del Partido Popular. Vamos hasta la sede de los socialistas, Susana Moneo.
Pues Sánchez le dice a Rajoy que irá si es para hablar de cuestiones del gobierno en funciones. Le ha recordado en varias ocasiones que él es quien tiene más votos, 131, la mayoría, y que Rajoy está solo y aislado.
Me va a citar. En fin, yo, que soy humilde, pero tengo ambición, y es de que haya gobierno y que ese gobierno sea de cambio, le recuerdo al señor Rajoy que detrás de mí hay 131 diputados y diputadas.
Insiste en que va a abrir una ronda de contactos conjunta con Ciudadanos para formar gobierno. No renuncia, no quiere elecciones, dice, y ha cargado duramente contra Iglesias. Le pide que sea valiente y si no quiere formar un gobierno de cambio, por lo menos que no lo impida. Le acusa de haber defraudado a sus electores, de practicar el chantaje y de haber formado una coalición con el PP por haber votado lo mismo.
Yo lo único que espero del señor Rajoy y del señor Iglesias es que abandonen los vetos, las líneas rojas.
Ha evitado, eso sí, contestar a si sería más fácil la gran coalición si Rajoy se marchara. No hablo de hipótesis, ha dicho Sánchez.
Ese acuerdo PSOE-Ciudadanos también posa las miradas en Albert Rivera. Él ya no se muestra ahora tan dispuesto a dar un portazo a Podemos.
Yo estoy dispuesto a sentarme en la mesa incluso.
Bueno, pues de nuevo hemos perdido ese sonido. Ahí está.
De acuerdo, pero la paradoja es que esta mañana mismo Pablo Iglesias ha dicho que de ninguna manera. Por tanto, sorprende que un partido que no ha conseguido consensos ponga vetos y condiciones a partidos que sí son capaces de ponerse de acuerdo.
¿Y cómo reacciona el aludido, el cuarto autor, a esta reunión? Pues Pablo Iglesias vuelve a reclamar a Pedro Sánchez que rompa con Ciudadanos y que intente conformar un gobierno solo con las fuerzas de izquierda. Para Pablo Iglesias, esa alianza PSOE-Ciudadanos no les obliga a estar todo el día juntos. Son palabras en Telecinco.
Hombre, digo yo que no se establecerán esos vetos, o sea, es que sería una cosa ridícula que a partir de ahora Pedro Sánchez tenga que llevar a Albert Rivera pegado todo el tiempo y que no puedan ir separados a ninguna parte. Pero es una cosa cómica.
Y ya decía que después de todo esto, después de una nueva jornada en la que cualquier pacto, cualquier acuerdo parece lejos, este mediodía el rey ha vuelto a tomar las riendas. Ha recibido en la Zarzuela el presidente del Congreso, a Patxi López, para ver cómo desatascan esta situación. De momento, ya sabemos, lo venimos contando, que no va a haber una tercera ronda de consultas. Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Apenas media hora ha durado esa reunión entre el rey y Patxi López, tiempo suficiente para que don Felipe explicara al presidente del Congreso los motivos por los que ha decidido no llamar por ahora de nuevo a los partidos.
Lo que el rey tiene es la voluntad de que este es el tiempo de los partidos políticos y que les corresponden a ellos tener la iniciativa para seguir trabajando en lo que todos esperamos que es una investidura.
Preguntado sobre una posible nueva ronda más adelante, en caso de que no avancen las negociaciones de los partidos, Patxi López responde.
Eso está abierto, no está cerrado.
En definitiva, el rey y López estarán en contacto, pero ahora es el turno de los partidos.
Bueno, en su rueda de prensa, Albert Rivera también sacaba pecho de que su acuerdo con el PSOE en Andalucía ha permitido, decía él, que la justicia sea igual también para Chávez o para Griñán por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo. Pues bien, el juez que lleva el caso ha llamado a declarar a ambos expresidentes. Lo harán la próxima semana. COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Lo había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y hoy ya se le ha puesto fecha. Será el próximo 16 cuando los expresidentes Chávez y Griñán declaren por primera vez en Andalucía para dar explicaciones sobre ese procedimiento que creó la Junta para pagar las ayudas a empresas, una pieza separada dentro del caso de los ERES y en la que, recordemos, hay imputados hasta 51 ex altos cargos del gobierno andaluz. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido esta mañana así a sus predecesores.
Confío en la honestidad de los dos presidentes, pero confío en la justicia y sé que cuanto antes esto se resuelva.
Desde el PP andaluz, su presidente Juanma Moreno ha pedido también celeridad a la justicia, pero al PSOE y a la Junta le ha pedido colaboración en el caso.
Esa declaración de Chávez y de Griñán devuelve a la primera plana ese caso de los falsos expedientes de regulación de empleo, que en términos económicos seguramente es el más grave de los casos de corrupción que están bajo investigación. Vamos a hacer un poco de memoria en este fraude millonario y también por qué se investiga a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Pedro Ochoa.
La juez Mercedes Alaya los señaló, el Supremo los imputó de prevaricación administrativa y ahora, 5 años después del inicio de la investigación, los expresidentes tendrán que presentarse en los juzgados sevillanos. Tendrán que declarar en el llamado sumario del procedimiento específico. Es el más importante de los 6 en que ha quedado dividida la instrucción. El que investiga el procedimiento que utilizó la Junta para conceder estas ayudas es también la parte más política del caso. Tiene imputados a 51 exaltos cargos y será posiblemente el primero que vaya a juicio. Un procedimiento que ya fue puesto en cuestión por el Tribunal Supremo al entender cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación que, decía el Supremo, se utilizó con una total ausencia del control propio de las subvenciones.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? Quiero otras gafas.
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues Rajoy hablaba aquí en COPE a primera hora de la mañana para, justo después, emprender rumbo a Bruselas. Allí participa a esta hora en una nueva cumbre europea sobre los refugiados. Una cumbre en la que los 28 también han invitado a Turquía con el objetivo de implicar al país en la lucha contra esa presión migratoria. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
De hecho, ahora mismo estamos en una comida con el primer ministro turco, al que van a explicar la intención europea de devolver a cualquier inmigrante que llegue a Grecia. Da igual si llega huyendo de la guerra en Siria o si emigra por razones económicas. Devolver a todos y luego tramitar los derechos de asilo desde Turquía. Esa es la última propuesta con la que trabajan. De ese modo, se controlarían las llegadas. El problema es que no todos tienen claro que sea legal. Es la idea presentada por Angela Merkel y por la Comisión Europea, a la que ahora tienen que dar luz verde tanto Turquía como el resto de los 28. El primer ministro turco Davutoglu ha llegado advirtiendo que hoy tenemos que ver la fotografía entera, no solo la parte de la inmigración. La foto entera pasa porque Turquía nos pida más dinero, por pedir que se acelere la liberalización de visas y por abrir más capítulos en esa negociación de adhesión de Turquía a la Unión.
Y mientras en Bruselas se aborda, digamos que el plano político, en Calais, en Francia, se entra en la conocida por todos como la jungla. Allí las autoridades francesas llevan un par de semanas desmantelando el campamento de refugiados instalado a las afueras de esa ciudad. Las organizaciones humanitarias calculan que en él vivían unas 3.000 personas. Bueno, pues testigo de ello está siendo nuestra enviada especial, Asunción Serena.
Las grúas han llegado esta mañana a la jungla de Calais para seguir desmantelando el campamento. Después de una semana ya se van acostumbrando y la mayoría sigue en su cabaña durmiendo hasta que les toque el turno. A otros se les ve con el petate sobre el hombro en busca de un rincón donde dormir esta noche. Así tiene ya todas las plazas de su tienda ocupadas. Dice que no es buena la jungla, pero después de tanto tiempo Inglaterra le parece cada vez más lejos. En medio de la sala un cartel anuncia Welcome to Spain, país de refugiados, con todo lo que hay que hacer para ser aceptado, pero se afincan, se ríen. Intentaron ir a España, pero desde allí les enviaron a Bulgaria. Es el mismo problema. Y el problema parece insoluble. La mayoría dice que tiene familia en Inglaterra y quiere ir allí. No es el caso de Dasnan, un universitario kurdo.
England doesn't give me a paper.
Dice que en Inglaterra no le darán papeles y lo que él quiere es estudiar. Por eso prefiere ir a Canadá para terminar su carrera de ingeniería. A pesar de la miseria en la que viven, nadie quiere irse de aquí. Saben que a cuenta gotas hay gente que está pasando en Inglaterra y ellos esperan que un día les llegue el turno.
Y las organizaciones que trabajan con ellos, con los refugiados, reclaman la entrada en vigor del reglamento de la ley de asilo, que está pendiente desde el año 2009. Ese asilo salvaría muchas vidas, como la de Zuleika. A su historia nos acerca Laura Otón.
Zuleika era profesora de inglés en una escuela de Somalia. Tiene 7 hijos. A los 3 mayores los puso en la frontera con Kenia para evitar que les hicieran soldados.
Un niño menor de edad era muy peligroso y eso no podía yo ver, que mueren mis hijos. Tenían 14 años, 15 años y 13 años y decidí que se vayan.
Ella salió con los 3 más pequeños un año después, pasando por un campo de refugiados. Consiguió, gracias a ACNUR, llegar a España y gracias a CEAR una nueva vida.
Nos han dado apoyo psicólogo, nos han dado apoyo a salir adelante, a aprender español y gracias a Dios estoy donde estoy por CEAR.
Su hija está casada con un español.
Y trabaja, tiene medio jornada, trabaja y está feliz. Yo cuando le veo a ella con su casita y feliz atendiendo a sus hijos, me da esperanza y me siento feliz.
Espera ver a sus hijos más pequeños en la universidad y nos pide más que comprensión.
A cerrar así las fronteras para que mueren afuera, yo creo que es un poco cruel. Creo que el mundo puede abrir la puerta para que tengan una vida, una casa, y pido el mundo para que abren las puertas y el corazón.
El año pasado el 39% de los solicitantes de asilo fueron mujeres. La mayoría han sufrido violencia sexual o han sido víctimas de las mafias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verticalcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Ha vuelto a ocurrir y ahora hay que tratar de arreglarlo a toda prisa y de mala manera. Orden de búsqueda y captura contra un hombre al que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 72 años de cárcel por varios delitos de pederastia y que se ha escapado. Ángel Correas.
La Audiencia Provincial la dejó en libertad por un defecto en el registro de su domicilio, pero el Supremo anuló esta decisión y ahora ha sido condenado por utilizar a menores de 13 años para elaborar material pornográfico. En su casa se encontró abundante material gráfico y una libreta en la que el detenido anotaba todo lo que hacía con los menores. Estas pruebas han servido finalmente para condenarle a 72 años, pero cuando le han ido a notificar la sentencia, nadie sabe dónde está. Los informes policiales señalan Japón como posible destino.
Y en cope.es preguntamos por un posible pacto PSOE-Podemos. ¿Qué nos dice María?
Exactamente, Bandera. Estamos preguntando si crees que tras la actitud de Pedro Sánchez estamos abocados a nuevas elecciones. Pues hasta ahora, José Luis, mayoría aplastante para el sí con un 94%. Tan solo 6% de los copenautas confía en que no llegaremos a nuevos comicios.
Gracias en la técnica. Hoy además sufriendo lo indecible ha estado Teresa Fernández Almagro. Y también Expósito. Gracias en la producción Ana Presmanes. Arranca la tarde.